Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Empezamos con información de servicio público. Estas noticias de las 2 en Onda Madrid. Atención a los usuarios del metro, porque Comisiones Obreras ha convocado paros de 4 horas mañana, coincidiendo con el tramo final de los 3 turnos, mañana, tarde y noche. El sindicato reclama que se contrate más personal para cumplir la tasa de reposición incluida en los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Juan Carlos de la Cruz, portavoz del sindicato en el suburbano.
Por desgracia, tenemos una falta de plantilla en muchos colectivos. Esta falta de contratación pues nos está llevando a empeorar muchas veces las condiciones laborales de los trabajadores. Y luego, pues la falta de inversión. Tenemos trenes con más de 40 años. Cada vez son más las averías y las incidencias. Se están incrementando sustancialmente las averías todos los meses.
Un 17 de mayo en el que recordamos que tal día como hoy, hace 20 años, un camionero encontraba en un descampado de Leganés el cuerpo carbonizado de Sandra Palo. Tenía 22 años y volvía a su casa de Getafe cuando 4 jóvenes de entre 14 y 18 años la violaron y la torturaron hasta la muerte. 2 décadas que sus padres llevan luchando para que se reforme la ley del menor.
Ha evolucionado algo, pero no paso la fase del duelo, no la llego a pasar. Es una lucha muy dura. Yo he visto otras luchas que parece que hizo, pero que han reformado cosas, pero es que en el caso nuestro, las personas que se comprometieron a reformar esta ley y no se ha hecho nada. Entonces me siento engañada.
Nos acercamos al Ecuador de la campaña de las elecciones autonómicas y municipales y lo hacemos con la resaca del único debate que veremos entre los 5 candidatos a presidir el gobierno regional, el que pudieron seguir anoche aquí en Radio Televisión Madrid. Un debate en el que también hubo referencias a la polémica por la inclusión de 44 condenados por terrorismo en las listas de Bildu. La Fiscalía de la Audiencia Nacional no ve delito en ello y ha ordenado archivar la denuncia que presentó la Asociación Dignidad y Justicia. Un asunto que ha marcado la sesión de control en el Congreso de los Diputados con intervenciones como esta que han protagonizado la portavoz del PP, Cuca Gamarra, y el presidente Pedro Sánchez.
¿Va a romper con Bildu? ¿Cuándo va a decir la verdad a los españoles?
ETA ya no existe. ETA fue derrotada hace 12 años.
¿Va a romper con Bildu o con la decencia?
Insisto, es que la democracia derrotó a ETA hace 12 años.
Ha quedado ya muy atrás en el tiempo. Es el peculiar sonido de los primeros módems que nos conectaron con Internet. La red de redes celebra hoy su Día Mundial, marcado por el debate sobre los usos de la inteligencia artificial, sus límites y también la brecha digital que todavía existe con algunos colectivos, como el de las personas mayores.
Y sobre todo en los bancos, la burocracia, todo. Seguridad social, todo lo que vayas es un asco.
Ellos te dicen que no, que puedes recurrir a tu hijo, a tu hermano, pero bueno, ¿cómo voy a recurrir yo a mi hijo ni a mi hermano? Tengo que ser autosuficiente.
Se lo contaremos junto a otras noticias que adelantamos ahora en titulares con Enrique López. La Comunidad de Madrid aprueba la construcción de un colegio en el barrio del Cañaveral.
Para 2024, también la ampliación de 3 centros educativos en Madrid, Parla y Leganés. En total, 2.275 nuevas plazas educativas públicas, acuerdo también del Consejo de Gobierno para una nueva oferta de empleo público. Enrique Osorio, vicepresidente y portavoz.
10.328 plazas de personal funcionario, laboral, estatutario de instituciones sanitarias, funcionario docente de enseñanzas no universitarias, entre otras. Se ha aprobado tras la negociación en la Mesa General de Empleados Públicos con el voto favorable de todas las organizaciones sindicales.
Liberadas 12 mujeres obligadas a ejercer la prostitución.
Hay 16 detenidos en varios registros realizados en la capital y en el corredor de Henares. La Policía Nacional ha desmantelado 2 organizaciones criminales. Una de ellas captaba a las víctimas en discotecas de Madrid, la otra las trasladaba desde Sudamérica.
varias de estas mujeres captadas eran menores de edad, con lo que se agravó bastante más su situación. Estas chicas se encontraban en estas discotecas de moda y contactaban con ellas y se ofrecían esos trabajos de modelaje para luego trasladar a unos pisos y allí obligarles a ejercer la prostitución, cambiando a estas mujeres de piso en piso para que las mujeres que hubiesen los pisos y la clientela variase.
Iniciativa del Ministerio de Igualdad para que hombres y mujeres repartan las tareas domésticas.
Igualdad prevé activar para este verano una aplicación que mida lo que realiza cada uno. La encargada de realizar el anuncio ha sido la secretaria de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam.
Todas habremos vivido este escenario, ¿no? Como, bueno, yo recojo yo la cocina, que es como, claro, recoger la cocina te puede llevar 20 minutos, pero para que hubiera pasado lo anterior, pues alguien tuvo que ir a hacer la compra, comprar un faire, una bayeta, un estropajo, también saber qué día tocaba comer pescado. Es una aplicación que va a ser muy parecida a algunas aplicaciones que existen, por ejemplo, para repartirse los gastos de un viaje, que van a hacer básicamente que puedas contabilizar el tiempo que inviertas en las tareas domésticas.
Un queso de 100 pozuelos, el mejor de toda la comunidad.
Lo elabora una pequeña empresa familiar, se trata del Marqués de Mendiola. Antonio Marqués es su propietario.
Es un queso curado de 6-7 meses de curación, es de leche cruda. Todos nuestros quesos están hechos nada más con leche de nuestras ovejas, aquí en Madrid, en el pueblo de Cien Pozuelos. Y bueno, pues es un queso que tiene pues mucho sabor, es muy equilibrado, muy redondo, está muy rico, la verdad.
Y cerramos este avance con la mirada en Manchester. Laura Cabrera.
Me voy a hacer una tapa de ese queso hoy para ver el partido. A las 9 de la noche, partidazo, no va más, partido con mayúsculas, la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, Manchester City-Real Madrid, con todo por decidir tras el 1-1 de la ida en el Bernabéu. Ancelotti aseguró ayer que Rodrigo va a jugar seguro y no Rüdiger, como dijo el pasado sábado. No sabemos si juega al despiste el técnico italiano, que podría repetir el equipo de hace una semana en el Santiago Bernabéu. En ese caso, Militao sería suplente. El italiano quiere ahuyentar los malos pensamientos, los que asedian en un día como hoy al equipo.
El día de la preocupación, el mal pensamiento, que te va a marcar Alain, que te va a tirar De Bruyne desde fuera. Y tú tienes que olvidarte de esto, pensar que Vinicius te puede hacer un buen regate, que Karim puede estar listo en el área de penalti. Tienes que manejar tu cabeza a pensar positivo. No es tan sencillo llegar hasta aquí, entonces lo disfrutamos el tiempo que lo podemos disfrutar, ya es hoy.
Y los oyentes lo pueden disfrutar desde las 8:30 en Noche de Champions en la sintonía de Onda Madrid. Ya espera el Inter de Milán en la final de Estambul del próximo 10 de junio después de eliminar ayer en el derbi milanés al Milán por 1-0 y en el global de la eliminatoria 3-0. Y una última noticia, el Getafe ha denunciado al Real Madrid por alineación indebida el partido del sábado. Todo viene por la sustitución de Odriozola por Asensio. Odriozola llegó a pisar el césped. Asensio no sale del campo porque en ese momento se dan cuenta de la lesión de Camavinga, que al final es el sustituido. El Real Madrid tiene ahora 3 días para poder alegar.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, ¿cómo se circula a esta hora por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M50 a la altura de Paracuellos del Jarama, sentido A1 hacia Alcobendas, y que provoca el corte del carril derecho y central. Al margen de esto, circulación muy tranquila a estas horas. Por fortuna, no registramos más incidencias en la Comunidad de Madrid, pero les vamos a pedir mucha atención al volante.
Miramos a las calles de la capital en conexión con el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola Elia, muy buenas tardes. Nos vamos directamente al suroeste de la capital. Allí hace varios minutos se producía una incidencia y de hecho hay una intervención de equipos de emergencia en la A5, en la zona, a la altura de Cuatro Vientos, dirección carretera de Extremadura, donde permanecen cortados 2 carriles, el derecho y el central, y que genera importantes retenciones que ya van más allá del cruce de la carretera de Boadilla. Por lo tanto, se convierte en el acceso más complicado de salida a esta hora del mediodía. En aumento, Santa María de la Cabeza hacia la A42 desde el cruce de la calle Antonio López y de entrada en el otro lado de la ciudad, la Avenida de América. Otros puntos a tener en cuenta: el acceso del nudo sur a M30 dirección Puente de Vallecas, con tráfico lento y muy intenso, y en aumento en la franja oeste a su paso por San Pol de Mar dirección sur, al otro lado al paso por Avenida de América y Puente de Ventas, y la zona centro, el entorno de la Plaza de Cibeles, de Colón y de la Glorieta de Atocha.
El tiempo.
¡Qué fresquito! Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo ha cambiado esto?
¿Cómo ha cambiado el cuento?
Sí, de los 30 grados que teníamos hace muy poquitos días, una sensación térmica más de primavera, con ese viento del norte que está soplando con bastante intensidad. Lo ha hecho de madrugada, con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. Y ojo que durante todavía queda tarde, ¿eh?, para que siga soplando ese viento. En cualquier caso, lo que cambia es la sensación, porque el sol sigue calentando y hará subir el mercurio cerca de los 23 grados en muchos puntos de la Comunidad de Madrid.
Bueno, y para mañana, ¿qué nos ponemos, Antonio?
Mañana ya empiezan a descender muy lenta y gradualmente las temperaturas. Perdemos algún grado en las máximas. Sigue el viento de componente norte, por tanto, sensación térmica fría a primeras horas de la mañana. Hay que salir bien abrigados y luego operación cebolla. Nos vamos descargando de prendas de abrigo, pero hay que decir que el ambiente será primaveral y muy suave, con más nubes en áreas de la sierra y con más sol en el resto de la región.
Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
¡Guau! ¡Mira qué colores! Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable, no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
La información de la campaña electoral se cuenta en Onda Madrid. Todos los días en nuestros programas informativos te contamos minuto a minuto la campaña electoral. Información sin ruido para que tú decidas. Onda Madrid, la información electoral de todos y para todos. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hoy se cumplen 20 años del brutal asesinato de la joven de Getafe, Sandra Palo. Tenía 22 años. Sus asesinos la secuestraron, la violaron y la torturaron hasta el punto incluso de quemarla cuando todavía estaba viva. De los 4 acusados, solo uno era mayor de edad. Entre ellos estaba el Rafita, un viejo conocido de la policía, que desde entonces no ha dejado de entrar y salir de prisión. 2 décadas que han sido una lucha continua e incansable de los padres de Sandra buscando justicia para su hija y que se reforme la ley del menor. Esta mañana hemos hablado en Buenos Días Madrid con su madre, con Marimar.
El que iba era un amigo, Juan Alberto. Pero vamos, cuando a mi hija la quemaron tenía un hilo de vida. De hecho, la segunda autopsia que pedimos, que la hizo el doctor Frontela, pues no lo dijo, que ella tenía un hilo de vida cuando la quemaron, después de todas las atrocidades que le hicieron, claro.
Los representantes de la Corporación Municipal de la Capital han guardado hoy 5 minutos de silencio ante el Palacio de Cibeles en memoria de la vecina de Móstoles asesinada, supuestamente por su pareja. Al acto han acudido el alcalde, José Luis Martínez Almeida, la vicealcaldesa Begoña Villacís y también representantes de los grupos municipales. La Policía Nacional ha liberado a 12 mujeres víctimas de explotación sexual, entre ellas una menor, y ha detenido a 16 personas por obligarles a ejercer la prostitución en condiciones precarias en pisos de Madrid Capital y el Corredor de Henares. Estamos hablando de 2 operaciones contra sendas redes de prostitución y tráfico de drogas, Ángel García.
Una de las redes desmanteladas captaba a las chicas en discotecas de moda de la capital y las ofrecía un empleo como modelos y escort de lujo para fiestas privadas. La realidad después tenía poco que ver, ya que acababan en pisos obligadas a ejercer la prostitución controladas las 24 horas del día y vigiladas incluso por cámaras repartidas por las habitaciones. Tomás Santamaría es investigador de la Jefatura Superior de Policía.
Varias de estas mujeres captadas eran menores de edad, con lo que se agravó bastante más su situación. Estas chicas se encontraban en estas discotecas de moda y contactaban con ellas y se ofrecían esos trabajos de modelaje para luego trasladar a unos pisos y allí obligarlas a ejercer la prostitución, cambiando a estas mujeres de piso en piso para que las mujeres que hubiesen los pisos y la clientela variase.
La segunda de las redes desmanteladas captaba a las mujeres en Sudamérica y las traían a España engañadas con falsas ofertas de empleo. Para pagar esa deuda, las mujeres eran forzadas a ejercer la prostitución en pisos del corredor de Henares y a traficar y consumir drogas.
Se concertaban con otras personas en los países de origen de sus víctimas, realizando todas las gestiones: obtención de billetes de avión y pasaporte, reservas de hotel, cesión de bolsas de viaje y dinero en efectivo. Una vez en territorio nacional, les indicaban que habían contraído una deuda por su viaje superior a los 4.000 euros, obligándolas a realizar servicios sexuales y a consumir y traficar con sustancias estupefacientes.
La Policía Nacional recuerda que la mejor manera de ayudar a las víctimas de la trata es denunciar los hechos a través del teléfono 910 50 90 o del correo electrónico de Policía Nacional.
La policía sigue buscando al responsable de la muerte de un hombre de 29 años ayer en un domicilio del barrio de Puerta del Ángel. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis, pero todo apunta a que víctima y agresor se conocían. Nos vamos ahora hasta Arroyo del Fresno. Los vecinos no pueden más, están hartos de que la zona siga siendo un foco de trasiego de drogas y de delincuencia. En los últimos meses ha habido un repunte del número de robos en la zona, algunos incluso a punta de jeringuilla. Los trasteros y garajes de las urbanizaciones están en el punto de mira de los delincuentes y los vecinos, Julio César Cobos, achacan esta situación a la existencia de un núcleo chabolista cercano.
Un poblado chabolista a escasos metros de Arroyo del Fresno es el causante de la inseguridad en la zona. Los vecinos ya han denunciado todo tipo de asaltos. Silvia sufrió un atraco en su coche a punta de jeringuilla.
Me dijo, apártate y dame todo lo que tengas en el maletero. Efectivamente le dije, mira, no te voy a dar nada, me aparté. Y él cogió una maleta que tenía pequeñita de viaje, unas cosas de mi hijo, de un skate, una serie de cosas que yo había comprado y salió corriendo. Y aquí arriba en la esquina le estaba esperando un coche gris y se marcharon. Fue todo, nada, 5 minutos.
Hay trapicheo de drogas, trasiego de toxicómanos y un repunte en el número de robos en los últimos meses.
Robos de móviles, de bolsos a niñas que vienen a las 12 y salen del metro.
Hay robos en trasteros, garajes de urbanizaciones y a la luz del día los toxicómanos consumen.
Les hemos visto consumiendo en la marquesina, pinchándose en la marquesina, 5:30 de la tarde, 6:30 de la tarde, incluso comprando en la marquesina.
En las cercanías mismo, puedes estar esperando el cercanías y están gente pinchándose.
El temor existe en la estación de Pitis, frecuentada por jóvenes que van a estudiar y que tienen que ver escenas infrecuentes.
Vimos a dos toxicómanos en la propia parada de autobús sin esconderse a plena luz del día, pues consumiendo droga, pues presuntamente heroína inhalada. Y eso pues con los niños a esa misma hora en el parque, que salen a jugar cuando salen del colegio.
Hay un expediente abierto por el ayuntamiento para el desalojo de dos familias gitanas que provocan este mercadeo en el distrito de Mirasierra. La presencia de menores está dilatando el proceso.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero con bebidas desde 899 euros con asistente de viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con descuentos. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés.
Hoy, noche de Champions en Onda Madrid.
Desde las 8:30, Manchester City, Real Madrid. Una vuelta de la semifinal con sabor a final. El rey de Europa quiere coronarse de nuevo ante el equipo de Pep Guardiola. La final de Estambul espera.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Vuelven los paros al Metro de Madrid. Comisiones Obreras convoca mañana a los trabajadores a paros de 4 horas que van a afectar al tramo final de los 3 turnos, mañana, tarde y noche. El sindicato exige inversiones en los trenes y pide a la dirección de la compañía la contratación inmediata de trabajadores para cubrir la tasa de reposición. Juan Carlos de la Cruz es secretario general de Comisiones Obreras en Metro.
Directamente la ley de presupuestos de la Comunidad de Madrid permite la contratación de un 120% de tasa de reposición de la gente que nos está jubilando. Por desgracia, tenemos una falta de plantilla en muchos colectivos. Esta falta de contratación pues nos está llevando a empeorar muchas veces las condiciones laborales de los trabajadores.
También siguen los conflictos en la sanidad madrileña. La consejería ha convocado para mañana una reunión con el Comité de Huelga de los Médicos Especialistas de los Hospitales Madrileños, que están en paro indefinido todos los martes y jueves desde el pasado 4 de mayo. Y hoy se ha reunido el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, como todos los miércoles, y entre los acuerdos adoptados destacan varios en el ámbito de la educación. Mónica Roncero.
Se van a invertir 22 millones de euros en crear 2.275 nuevas plazas educativas que se espera estén disponibles en 2024. 5 millones irán a la construcción de un colegio en el barrio del Cañaveral, con 12 aulas de infantil que ofrecerán 300 plazas. 7 millones y medio a la ampliación del Colegio Público María de Villota en el ensanche de Vallecas, y fuera de la capital se van a ampliar 2 institutos. Enrique Osorio, vicepresidente del Gobierno regional.
6,8 millones para el IES José Pedro Pérez Llorca de Parla, 14 aulas de ESO y 10 de bachillerato, 770 estudiantes más, y finalmente el IES Rafael Frubeck de Burgos en Leganés, con 380 nuevas plazas educativas, 8 aulas de secundaria, 4 de bachillerato, 2 específicas, una de desdoble y una pista, con una inversión de 2,8 millones de euros.
La comunidad destina además 125 millones de euros al préstamo gratuito de libros los próximos 4 cursos escolares, el conocido como programa Accede, del que se benefician unos 600 alumnos y que de cara al próximo curso presenta una novedad.
Por primera vez se incluye un lote de recursos digitales como consecuencia del avance de las nuevas tecnologías en las aulas.
Se ha dado luz verde a la oferta de empleo público para 2023 con 10.300 plazas, un 7% destinadas a personas con discapacidad. De ellas, 4.500 tienen como objetivo reducir la temporalidad y pertenecen todas al ámbito sanitario, salvo 50 asociadas a la Agencia para la Administración Regional. Unas 4.800 están vinculadas a nuevos ingresos.
Como novedad, se incorporan 703 plazas para cubrir servicios que se estrenan en el ámbito de la educación, con personal laboral en funciones de educadores de centros de educación infantil, así como funcionarios docentes de enseñanzas no universitarias.
Además, se van a invertir 75 millones de euros en la atención especializada de personas adultas con trastorno del espectro autista. Se refuerza la asistencia sanitaria recíproca de los residentes en las zonas limítrofes con Castilla y León, y el Teatro Barceló será declarado bien de interés cultural.
Los vecinos de San Fernando de Henares, afectados por las obras de la línea 7B de Metro, volverán a manifestarse esta tarde para pedir una solución definitiva a su problema. Enrique Osorio ha confirmado que en breve empezarán a cobrar las ayudas.
Ya se va a empezar a pagar las primeras 17 indemnizaciones que se han firmado de mutuo acuerdo con los vecinos en los próximos días, y que hasta la fecha pues han sido 21 familias las que han aceptado esas indemnizaciones.
En el Ayuntamiento de Madrid hay cierto malestar entre los socios del Gobierno municipal por la reunión que ayer celebró el delegado de Desarrollo Urbano de Ciudadanos con una representación de los vecinos contrarios a la presencia de cantones de limpieza en sus barrios. Al responsable de Medio Ambiente del Partido Popular no le ha gustado esa manera de actuar, Jairo Poleo.
Pues no ha gustado, y es que en plena campaña electoral el área que dirige Mariano Fuentes, concejal del Grupo Municipal Ciudadanos, ha respaldado a los vecinos afectados y avanza que inspeccionará los proyectos desarrollados por Medio Ambiente y Movilidad. Borja Caravante, al frente de esta área, contestaba así ante esta inesperada reacción, acusando al Partido Naranja de ofrecer falsas promesas.
No deja de sorprendernos que ahora convoquen de esas espaldas nuestras una reunión para comprometerse, por cierto, a compromisos que no va a poder cumplir, porque no va a poder reubicar esos cantones camiones sin el consentimiento del área de medio ambiente, que nosotros ya estamos trabajando en esa reubicación, que están paralizados y que resulta sorprendente, sobre todo, que diga que va a mandar la inspección cuando es él el que ha autorizado el inicio de las obras de esos cantones.
Un inicio de las obras que ha creado un cisma entre los dos partidos que integran el gobierno municipal. Caravante asegura que estos cantones ya están siendo reubicados, teniendo muy en cuenta la opinión de los vecinos.
Nosotros hemos paralizado los 12 cantones que estaban pendientes de iniciar las obras, hemos reubicado 4 de ellos, calle Sinfonía, calle Aquitania, Arroyo Fresno y Monte Carmelo, y seguiremos teniendo con los otros 8 representantes vecinales reuniones para estudiar esas posibles reubicaciones tal y como estamos haciendo. No queremos hacer estos cantones contra los vecinos, sino queremos hacerlo para los vecinos, y por tanto vamos a seguir manteniendo esas reuniones, y a las nuestras sí que van a ser convocados los concejales de Ciudadanos.
Estas declaraciones no han servido para frenar las movilizaciones vecinales, porque la plataforma de afectados por los cantones basurero de Madrid no está dispuesta a que finalice el actual mandato municipal sin obtener una solución. Por ello, representantes de la plataforma se reunirán mañana jueves 18 a las 10:30 de la mañana ante una de las instalaciones en activo, el cantón vertedero de La Elipa, uno de los más polémicos, cuya actividad genera importantes molestias por ruido y olores en el vecindario, encontrándose la vivienda a tan solo 50 metros.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:25 de la tarde. El Hospital 12 de Octubre participa en un estudio sobre el perfil de los pacientes que ingresan en su servicio de urgencias y su unidad de cuidados intensivos. 4 de cada 10 lo hacen por accidentes de tráfico, sobre todo hombres de entre 26 y 35 años. Chema Moreno, ¿qué otros datos refleja esa radiografía de las unidades de cuidados intensivos?
El estudio alerta de un aumento de un 15% en las muertes por patologías traumáticas en la última década, así como de la discapacidad que provocan. El doctor Mario Chico es jefe de UCI de Traumas y Emergencias del Hospital 12 de Octubre.
El trauma grave sirve para hacer una fotografía de nuestras condiciones sociológicas. A lo largo de todos estos años hemos ido viendo cómo han ido variando los mecanismos lesionales. Se puede dibujar temas tan importantes como el carné por puntos, la burbuja inmobiliaria o su estallido, o el crecimiento de los índices de desigualdad, que tienen un impacto en los mecanismos lesionales.
El informe revela las causas más frecuentes de ingresos en UCI, a menudo relacionadas con el alcohol. Los accidentes de tráfico, las agresiones y las caídas desde la propia altura son las más habituales y suelen ocurrir los fines de semana durante los meses de junio y julio, y provocando lesiones en cabeza y tórax. También tiene en cuenta el impacto de la pandemia, que se tradujo en un aumento de los intentos de suicidio, superando incluso a los accidentes de tráfico.
Las medidas de confinamiento tuvieron un impacto muy importante no solo en la reducción de la patología traumática grave, sino en los mecanismos que estaban involucrados en ella. Aumentaron muchísimo los intentos autolíticos, se redujeron bastante los accidentes de tránsito y los laborales, y también tuvimos un aumento de la violencia terrorítica.
Una radiografía, dicen los expertos, sirve para llamar la atención sobre la pandemia oculta que suponen las lesiones de trauma grave en España, que suman el 10% del total de las enfermedades.
3 universidades madrileñas se suman al proyecto Arcoverde, el corredor que va a conectar 25 municipios con los 3 parques regionales: el de la Cuenca Alta del Manzanares, curso medio del río Guadarrama y sureste. Son la Complutense, la Politécnica y la Nacional de Educación a Distancia. La consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, ha firmado hoy con ellas el convenio de colaboración.
La ciudad universitaria cuenta con unas zonas verdes de enorme interés medioambiental. Por eso se van a sumar, a través del Parque Arroyo de las Damas, a Arcoverde. Se va a favorecer el cuidado y la conservación de los espacios verdes, así como se van a facilitar trabajos de investigación sobre la biodiversidad de la zona, vegetación y fauna. Estas zonas van a poder disfrutarse no solo por la comunidad educativa, sino también por todos los vecinos de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero con bebidas desde 899 euros con asistente de viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con descuentos. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés.
Mayo es Madrid. Y en mayo, Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Hasta el 2 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde, a través del 101.3 de la FM, ondamadrid.es y Radio Player. Javier Fernández Mardomingo y su equipo habitual
analiza lo que sucede cada tarde desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo. Y a diario, el antes, el durante y el después en el enfoque.
Los toros se viven en la radio. Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional no ve delito en la inclusión en las listas de Bildu de 44 condenados por terrorismo y ha decidido archivar las diligencias abiertas a raíz de la denuncia que presentó la Asociación Dignidad y Justicia. Hoy hemos escuchado al presidente del Gobierno referirse a este asunto durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados, Luis Mínguez.
El Partido Popular ha vuelto a exigir a Pedro Sánchez que aclare si romperá con Bildu tras el episodio de las listas, esta vez en el Congreso de los Diputados y a través de su portavoz, Cuca Gamarra.
¿Va a romper con Bildu? ¿Cuándo va a decir la verdad a los españoles?
Condenados que han cumplido ya sus penas forman parte de las listas municipales desde el año 2015, cuando ustedes gobernaban y no pusieron el grito en el cielo, señoría, como están haciendo hoy. Esa es la verdad, porque la verdad, señoría, es que cuando se acercan unas elecciones y ustedes las dan por perdidas y ustedes no tienen argumentos, siempre vuelven al mismo argumento de ETA.
Más novedoso, las palabras que Sánchez ha dirigido a la portavoz de Bildu en la Cámara, Merche Aizpurua.
Y es que ustedes se han equivocado en la elaboración de las listas municipales para el próximo 28 de mayo. Puede ser legal lo que han hecho, pero desde luego no es decente.
Aizpurua contestaba en pasillos mientras Vox, Ignacio Gil Lázaro, minimizaba las palabras del presidente.
Yo creo que lo que hay que valorar es el compromiso con la paz y la convivencia que supone esta decisión que han tomado estas siete personas, estas candidatas, que con su decisión lo que han querido es no añadir ni más dolor ni más daño a las víctimas.
Esta mañana una tímida admonición a la portavoz de Bildu en esta Cámara y antes se ha limitado a decir que le parece poco decente. Lo que es indecente es pactar con Bildu.
Unidas Podemos lamenta que el Partido Popular recurra a los clásicos ETA y Venezuela, dice la ministra Belarra, como argumentos electorales.
El expresidente José María Aznar cree que Pedro Sánchez seguirá pactando con Bildu si vuelve a ganar las elecciones generales porque dice que le seguirá necesitando para formar gobierno. Avisa de que en tal caso y tras blanquear a Bildu, lo siguiente será acceder a que se convoquen referéndums de autodeterminación en Euskadi y también Cataluña.
Y hemos visto otro precio, que es el blanqueamiento de Sortu, el blanqueamiento de Bildu, y la entrega masiva de tarras y la salida de tarras de prisión. ¿Cuál es el precio siguiente si ganase esa fórmula de gobierno? El precio siguiente se llama consultas. Y es lo que va a pasar si la coalición actual de gobierno continúa.
Momento para el análisis. Carlos Dávila, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Se ha cumplido el guión previsto. La polémica por las listas de Bildu ha centrado el debate esta mañana en el Congreso.
Pues sí, el día, desde luego, ha monopolizado el debate en el Congreso. Yo me atengo a dos dichos españoles que más o menos afirman así: días de mucho, vísperas de nada, y otro, el que calla, otorga. Sobre el primero, desde luego, después de lo ocurrido el martes en el Senado, con ese brutal, y no rebajo la importancia del adjetivo, entre el enfrentamiento entre Sánchez y Feijóo, lo que se esperaba de este debate de hoy, de este mini debate de hoy, de esta sesión de control en el Congreso, era una resaca muy parecida a lo que ayer se pudo percibir en el Congreso, en el Senado de la Nación. ¿Y qué sucedió? Pues que de nuevo fue preguntado todo el gobierno y específicamente Sánchez en una sola pregunta, formulada desde luego por el Partido Popular, se iba a persistir en sus pactos con ETA. Pues algo así como contestaba el clásico pueblerino cuando tenía que responder a algo que no le incumbía o que no quería decir. Zapatillas con azúcar, es decir, nada de nada. No sabemos, porque no sabemos lo que piensa Sánchez sobre el particular, pero sí, ateniéndonos al dicho que al principio te mencionaba, el que calla otorga, y el que calla otorga porque va a seguir efectivamente con los pactos con el partido de Bildu, con los etarras, y desde luego no interfiriendo en la vida de las listas electorales que van a presentar los filoterras el día 28. Ha habido una especificación que a mí me parece muy concreta con el diputado antiguo de UPN, Sayas, Sergio Sarias, que le preguntó respecto a lo de Bildu en Navarra, si la señora Chivite va a seguir pactando con Bildu. Pues más de lo mismo, igual de lo mismo. No hubo respuesta. Por tanto, lo que tenemos que pensar, como decía al principio, que es que el que calla otorga, que los pactos con Bildu van a seguir hasta final de legislatura, y que por mucha literatura, mucha retórica que se le eche a las los buenos datos según el gobierno, malos según el Partido Popular, de la economía, no va a enturbiar desde luego lo que van a ser los próximos días de campaña. ETA y más ETA, Elia.
Gracias, Carlos, una vez más por tu análisis. Muy buenas tardes.
Gracias a ti.
Un asunto que sin duda va a seguir marcando la campaña del 28 de mayo y también la de las próximas elecciones generales. El CIS, por cierto, recorta a menos de 2 puntos la ventaja del Partido Socialista sobre el Partido Popular de cara a los comicios generales. Sumar, el proyecto de Yolanda Díaz, se sitúa como el tercer partido más votado, sobre todo a costa de Unidas Podemos. Carmen Pizarroso.
Dos conclusiones si hubiera elecciones generales a día de hoy. Sumar hace honor a su nombre y avanza. Suma, se coloca como tercera fuerza política del país, con un 12% de los votos, además a costa de PSOE y Unidas Podemos. La formación morada sigue bajando hasta el 6%. La plataforma de Yolanda Díaz, que aparece por segunda vez en el CIS, la primera fue en abril, es el partido que más crece y el único que sube en la izquierda. Si nos fijamos en el dato, Sumar doblaría en votos a Unidas Podemos. La otra conclusión destacada del Centro de Investigaciones Sociológicas, el PSOE baja en intención de voto. Aún así, sería el partido más votado con el 29%, pero Feijóo remonta. El Partido Popular recorta menos de 2 puntos su distancia con los socialistas y obtiene un 27% de los sufragios. Vox pierde apoyos y se haría con un 10% del electorado. El barómetro se ha realizado en los primeros días de mayo, antes de la polémica por la presencia de miembros de ETA en las listas de Bildu y de que arrancara la campaña electoral de los comicios autonómicos y municipales del 28 de mayo.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:35. Los empresarios advierten de la falta de mano de obra en muchos sectores. La construcción, la hostelería o el transporte son algunos de esos ámbitos que demandan personal. Ante esta situación, el Ministerio de Seguridad Social plantea rebajar los requisitos de formación exigidos a los extranjeros para incorporarse al mercado laboral. José Luis Urgel.
Con esta nueva instrucción, lo que hacen desde el Ministerio de José Luis Escrivá es reducir las exigencias previstas en un principio. Según ha explicado el propio Escrivá, hace 6 meses dictaron una primera instrucción y durante este tiempo han recibido 22.000 peticiones de personas que quieren formarse para entrar en el mercado laboral después de vivir 2 años en España de forma irregular, tal y como ha adelantado esta mañana El País. Ante la aceptación de la medida, ahora plantean flexibilizar las condiciones de arraigo por formación para obtener los papeles.
Hemos intercambiado opiniones, sobre todo con las asociaciones que trabajan con los inmigrantes, y lo que se han hecho saber es que, desgraciadamente, hay personas, sobre todo mujeres, que les cuesta mucho hacer cursos tan largos, hacerlos presencialmente por su realidad en la que están, los hijos con los que están, etcétera, y entonces nos han pedido incluir la posibilidad de hacer cursos, como ahora se hace generalizadamente, pues a distancia, hacerlo los fines de semana, reducir algunos números de horas.
Escrivá ha reconocido que la primera instrucción fue demasiado rígida con los requisitos y por eso ahora dan un paso más para profundizar la instrucción por sensibilidad social, ha dicho el ministro esta mañana en los pasillos del Congreso.
La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, por su parte, ha anunciado que se va a promulgar una norma de prevención de riesgos laborales para empleadas de hogar y ayuda a domicilio. Un trabajo conjunto con las propias empleadas y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Sergio Rodríguez.
Yolanda Díaz ha calificado la norma en la que se está trabajando como fundamental y pionera, ya que anteriormente se había excluido la prevención de riesgos laborales del colectivo de empleadas de hogar y ayuda a domicilio.
Una norma que es fundamental, que va a ser pionera, toda vez que no hay referentes en derecho comparado semejantes a la misma, y que aborda, como saben, la prevención de riesgos laborales en 2 sectores claves de la economía productiva española, que están absolutamente feminizados y que hasta ahora han estado invisibilizados en la prevención de riesgos laborales.
Y dice que eso, la exclusión de esta prevención de riesgos, era una anomalía que había que corregir.
Eliminar del ordenamiento jurídico aquella exclusión legislativa en la que se decía que este sector de trabajadoras no tenían que estar sujetas a idénticos derechos que el resto de trabajadores y trabajadoras en cualquier actividad productiva en materia de prevención de riesgos laborales. Esto, como se dan idea, era una auténtica anomalía jurídica en nuestro país.
¿Y cómo se controlarán domicilios privados? Pues Yolanda Díaz dice que las inspecciones se pueden hacer a través de autoevaluaciones digitales de cada empleada y de cada hogar.
Sin necesidad, por ejemplo, de acudir a un domicilio, la propia inspección de trabajo, como hace muchos momentos ahora, piensen que tenemos todo esto digitalizado, sencillamente puede pedir todas esas documentaciones, en este caso sería la autoevaluación de los riesgos laborales, ad hoc a esa trabajadora, qué dolencias tiene.
Recordamos que desde octubre de 2022 las empleadas de hogar cotizan. Con esta nueva norma se consiguió regularizar la situación laboral de estas trabajadoras, lo que les permite acceder al paro o al resto de subsidios por desempleo y posteriormente a una pensión por jubilación.
Los funcionarios de la Administración de Justicia se han vuelto a manifestar hoy a la espera de que el Ministerio de Pilar Llop les convoque a una nueva reunión para negociar la mejora retributiva que reclama la plantilla. En el aire, la huelga indefinida que se ha convocado a partir del 22 de mayo, Lupe Ortiz.
Vuelven a gritar frente al ministerio clamando que se les escuche y se negocie con ellos, como se ha hecho con los letrados y se está haciendo con jueces y fiscales. Javier Jordán, CESIF.
El único responsable de esta situación es el gobierno. Ha habido dinero para los letrados, hay dinero para los jueces, aunque sabemos que siguen discutiendo. Ya es hora de que el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Función Pública y Hacienda y el gobierno, el presidente del gobierno, se tomen esto en serio y actúen con responsabilidad.
La comunicación con el ministerio es nula, aunque ellos están dispuestos a negociar antes de llegar a la huelga indefinida el próximo 22 de mayo. Luis Calero, Comisiones Obreras.
Y estamos dispuestos a negociar mañana, tarde, día y noche, lo que haga falta para solucionar el conflicto. Cosa que parece no importarle a la ministra Llop, la que ningunea no solo a los trabajadores, sino a la propia ciudadanía, que está viendo cómo sus procedimientos judiciales se están suspendiendo, se están alargando en su plazo de resolución, no se sabe hasta cuándo, y la ministra sigue mirando para otro lado.
Piden un incremento de hasta 430 euros en sus nóminas y que se aclaren sus funciones, que dicen son esenciales y que al estar inmersos en la protesta han supuesto la paralización de 15 millones de expedientes y la suspensión de decenas de miles de juicios.
Hablamos de una iniciativa impulsada por el Ministerio de Igualdad que ya está dando mucho de qué hablar. Es una aplicación que va a contabilizar las tareas del hogar que hacen los diferentes miembros de una familia para conocer cuántas horas de trabajo doméstico llevan a cabo las mujeres y cuántas los hombres. Paloma Nolasco.
Anuncio realizado en Ginebra en la sede de Naciones Unidas con motivo de la presentación del informe español que evalúa el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Es una herramienta muy parecida a otras como Tricount o Splitwise que se usan para repartir los gastos de un viaje entre sus participantes. En esta ocasión, la aplicación contabiliza cuántas horas de trabajo doméstico hacen los hombres y las mujeres o aquellos que comparten vivienda. Cuenta el tiempo invertido y, según la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, considera otras variables como la carga mental.
Todas habremos vivido este escenario, ¿no? Como, bueno, yo recojo yo la cocina, que es como, claro, recoger la cocina te puede llevar 20 minutos, pero para que hubiera pasado lo anterior, pues alguien tuvo que ir a hacer la compra, comprar un faire, una bayeta, un estropajo, también saber qué día tocaba comer pescado, cómo había que habilitar, por tanto, la cesta de la compra esa semana para que eso fuera posible.
Los motivos de la iniciativa, lista en unos meses, se basan en cifras e informes, entre ellos el último de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Dice que las mujeres en España dedican a estas tareas más del doble de horas que los hombres, 5 frente a 2. Además, responde al plan Corresponsables de 200 millones de euros que contempla la conciliación como un derecho frente a estereotipos sexistas en los cuidados que impiden cerrar las brechas de género.
Esa aplicación sería una más de la infinidad de utilidades que tiene Internet. Hoy se celebra el día de esta red, que ha traído muchas ventajas a nuestras vidas, pero también algún que otro inconveniente, y sigue teniendo asignaturas pendientes, como por ejemplo la regulación de la inteligencia artificial o la brecha digital. Lidia Valdés.
Hoy es uno de esos días en los que vale la pena recordar cómo, gracias a Internet, aspectos esenciales como la educación o la sanidad han registrado notables avances. Además, la inteligencia artificial está a la orden del día entre los jóvenes y el 5G es uno más de nuestras vidas, en las que ahora nos resulta difícil pensar en un mundo del que la tecnología no forme parte. Sin embargo, no todos están adaptados a estos cambios. A algunas personas mayores les sigue costando.
Ver a los viejecitos esperando en la cola que tienes que ayudarles, hacer una operación en el cajero.
Y sobre todo en los bancos, la burocracia, todo. Seguridad social, todo lo que vayas es un asco.
Ellos te dicen que no, que puedes recurrir a tu hijo, a tu hermano, pero bueno, ¿cómo voy a recurrir yo a mi hijo ni a mi hermano? Tengo que ser autosuficiente.
A lo mejor una señora de 80 años que no sabía, le dicen que se ha pedido cita y para hacer una transferencia.
El uso de Internet también ha cambiado la forma en la que nos relacionamos, traspasando las barreras de la comunicación y las fronteras geográficas. Gracias a las redes sociales estamos en conexión constante. Por los micrófonos de Onda Madrid ha pasado esta mañana Fernando Mairata, director general de DLT.
Que ahora mismo hemos pasado a que según nos levantamos, cogemos el móvil, nos leemos las noticias, vemos lo que ha pasado por el mundo, vemos si alguien nos ha estado escribiendo por la noche, en fin, estamos hiperconectados.
En este día es importante que reflexionemos sobre todo lo que nos aporta la actualidad tecnológica.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
A las 2:44 les ofrecemos la información electoral de los comicios municipales y autonómicos conforme al orden y proporcionalidad aprobados por la Junta Electoral. Una información que coordina Flor Carazo.
...28 de mayo... elecciones autonómicas y municipales en Onda Madrid.
El candidato de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, ha visitado la Quinta Torre Arias y se ha comprometido a recuperar este pulmón verde para los vecinos.
Martínez Almeida le quiere poner un candado para no escuchar a los vecinos. Esto no ocurriría probablemente en la calle Serrano.
El aspirante de Vox, Javier Ortega Smith, ha visitado esta mañana los comercios centenarios del centro para mostrarles su respaldo.
¿Cómo se les apoya? Bajándole los impuestos. ¿Por qué no vamos a rebajarle los impuestos y vamos a rebajarle las tasas a quienes representan una parte de nuestra identidad y de nuestra historia?
Reyes Maroto se ha reunido con la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid, un tejido con el que la socialista contará para impulsar un cambio de modelo económico.
La empresa familiar en Madrid aporta el 7,2% del PIB y genera en torno a 300.000 puestos de trabajo y que queremos que sean parte de nuestro modelo de ciudad y participarán del Consejo de Transformación Socioeconómica que vamos a crear, que es un instrumento de colaboración público-privada para abordar ese cambio de modelo económico de la ciudad.
Dar continuidad al actual proyecto en el consistorio madrileño se ha marcado como objetivo la cabeza de lista de Ciudadanos, Begoña Villacís, en una entrevista en Telemadrid, Raquel Ruiz.
Villacís se presenta como la candidata contra la polarización.
Yo sinceramente creo que lo que tienen que decidir ahora las madrileñas, puesto que no va a tener mayoría absoluta, es si Ortega Smith o Villacís, es así.
Villacís destaca además su punto fuerte.
Parece mentira, es la hoja de servicios, porque cuando presentemos el programa veréis que lo que hicimos en el 2019 lo hemos cumplido prácticamente todo. Con lo cual, ojo con lo que prometamos ahora porque lo vamos a cumplir igual.
Hoy también visita al Cañaveral.
El popular José Luis Martínez Almeida ha compartido debate sobre Madrid con Aznar por una capital de España, modelo constitucional frente al sanchismo. Mar García.
El expresidente Aznar arropando al candidato Almeida.
Voten y den una gran mayoría a José Luis Martínez Almeida.
Compartiendo la defensa de una capital, modelo constitucional.
Que no solo van a tener la mejor ciudad, que no solo van a tener el gobierno que mejor sabe gestionar, el mejor gobierno que tiene un proyecto claro y de futuro para la ciudad, sino que también van a tener un gobierno que junto con el resto de los madrileños queremos liderar el ejemplo de la España constitucional en el momento más crítico que estamos viviendo.
Porque Madrid ya es una marca, dice Almeida, que hay que conservar.
Su programa de vivienda ha presentado la candidata de Más Madrid, Rita Maestre, en el Colegio de Arquitectos, Eva Prat.
Cuatro ejes tiene el plan de vivienda de Rita Maestre.
Tenemos un programa que son dos Cs y dos Rs. Hay que comprar, hay que construir, hay que regular y hay que rehabilitar.
Según la candidata de Más Madrid, no basta con recetas fracasadas.
Tenemos un problema que tenemos que abordar no con promesas vacías, no con la nada que ha sido la política de Almeida durante cuatro años, sino con un ayuntamiento muy activo.
Apuesta por un ayuntamiento como comprador preferente.
Queremos gastar más de 70 millones de euros anuales para que el Ayuntamiento de Madrid incorpore unos 1.000 edificios a lo largo del mandato, a través de esta opción de compra preferente a precio de mercado.
Esta tarde, acto en Retiro.
Turno para los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. El número 5 de la lista de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, Daniel Cuesta, en Coslada ha censurado la falta de personal en las urgencias extrahospitalarias.
Repararemos el destrozo que el PP ha hecho en las urgencias de atención primaria y garantizaremos que haya equipos completos de atención que Ayuso nos ha quitado. Porque el compromiso que tenemos en nuestra candidatura con la sanidad pública es indudable.
En San Cristóbal de Los Ángeles ha estado la aspirante de Vox, Rocío Monasterio, ha censurado el incremento de la inseguridad en Villaverde.
Desde luego, si Vox llega al gobierno, no se va a dar ni una ayuda social a aquel que sea un delincuente y el que ocupe se queda sin ayudas sociales. Ya está bien de encima de ocupar las viviendas, que estén recibiendo todas las ayudas sociales siempre los mismos.
Juan Lobato ha arremetido contra el discurso de Ayuso alejado de la realidad de los madrileños y que el socialista achaca su interés por presidir el PP en Noelia Ontoria.
Juan Lobato denuncia el desinterés de la presidenta regional por los temas de Madrid y la ministra portavoz Isabel Rodríguez invitaba a Ayuso a presentarse a unas primarias.
Yo entiendo que Ayuso, como el resto de españoles, percibe la debilidad de Feijóo.
Son unas primarias en el Partido Popular a ver quién le levanta la silla a Feijóo. Y eso no se lo merecen los madrileños.
En Aranjuez, ciudad gobernada ahora por el PP, el candidato insistía en hacer de Madrid una comunidad puntera que no genere más desempleo.
En un recorrido por el barrio de Chueca, la candidata de Más Madrid, Mónica García, ha abordado algunas de sus medidas contra la LGTBI-fobia. Pepe Frutos.
Mónica García quiere menos alumnos por clase, también como medio contra el acoso escolar y la LGTBI-fobia.
Afecta a la calidad, no solamente a la calidad educativa, sino a la calidad de protección.
La candidata se ha referido al incremento de las listas de espera sanitarias en 880.000 personas.
Una presidenta que nos va a dejar un legado de un 40% más de gente que espera.
La solución más personal y más presupuesto.
La popular Isabel Díaz Ayuso participa a esta hora en un acto con afiliados en Paracuellos. El número 2 de su lista, Alfonso Serrano, ha defendido la lucha contra la ocupación. Begoña Larcón.
El municipalismo es una pieza clave para la candidata Isabel Díaz Ayuso, por eso lleva semanas recorriendo la región de norte a sur, de este a oeste. Y aunque la Comunidad de Madrid no tiene competencias en materia de seguridad, el compromiso de Díaz Ayuso con este tema es firme y también la lucha contra la ocupación ilegal. Destaca el número 2 en la lista de la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano.
Que tampoco tenemos muchas competencias en el tema de ocupación y hemos creado una línea de atención a las familias para poder luchar contra esa lacra que es la ocupación. Si algo tiene que hacer un gobierno es garantizar la seguridad y que se cumpla la ley, ¿no? Y tenemos, por desgracia, un gobierno de España que lo que hace es ponerse del lado de los ocupas. Lo mismo ocurre con la izquierda madrileña, ¿no? Que entre los ocupas y los propietarios siempre se pone de los ocupas. Y desde luego eso, y con un gobierno de la presidenta, eso nunca va a ocurrir.
Serrano recrimina al gobierno de España que no proteja a la propiedad privada y que se ponga del lado de quienes atentan contra ella.
Lo que esperamos es que cuanto antes haya un gobierno en España en el que haya un presidente del gobierno y un ministerio de Interior que se ponga del lado de la gente honesta, de la gente honrada, de la gente humilde y no de parte de los delincuentes.
La candidata Díaz Ayuso visita hoy el municipio de Paracuellos del Jarama.
Más visitas a municipios y barrios y actos de campaña esta tarde en busca del voto de los madrileños.
28 de mayo, elecciones autonómicas y municipales. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Para poder ejercer tu derecho al voto, tendrás que identificarte con el original del DNI, pasaporte o carnet de conducir. Puedes votar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en tu local electoral. Si no sabes cuál te corresponde, puedes consultarlo en la tarjeta censal que recibirás en tu domicilio o en comunidad.madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:52. El mejor queso de la Comunidad de Madrid se hace en Ciempozuelos. Una pequeña empresa familiar de esta localidad madrileña ha recibido este premio gracias al queso que elaboran con la leche de sus propias ovejas. Jaime Domínguez.
Hace solo 10 años, Antonio Marqués y su familia, dueños de una explotación ganadera en Ciempozuelos, decidieron aprender a hacer sus propios quesos. Una década después, han conseguido que uno de sus productos, su queso curado de oveja Marqués de Mendiola, haya sido reconocido como el mejor de toda la Comunidad de Madrid. Antonio cuenta por qué.
Es un queso curado de 6-7 meses de curación, es de leche cruda, solamente los hacemos con... todos nuestros quesos están hechos nada más con leche de nuestras ovejas, aquí en Madrid, en el pueblo de Ciempozuelos, y bueno, pues es un queso que tiene pues mucho sabor, es muy equilibrado, muy redondo, está muy rico, la verdad.
Aunque la mayor parte de su producción se dedica a la venta en el extranjero, los madrileños también pueden disfrutar de los quesos Marqués de Mendiola.
Fundamentalmente aquí en Madrid, nosotros lo que vamos son a mercados locales, o al Planetario, a la Cámara Agraria, en la misma finca, que es normalmente donde suele venir la gente, vienen de todo Madrid y, bueno, pues de algún sitio más. Y también enviamos todos los días paquetes a, pues, por toda España.
El concurso de los mejores quesos de Madrid está organizado por Q de Quesos y el jurado que ha elegido a Marqués de Mendiola como el ganador está formado por técnicos, maestros queseros, encargados de tiendas especializadas, hosteleros y periodistas gastronómicos.
Y después de la jornada de descanso de ayer en las ventas, hoy se activa de nuevo la Feria de San Isidro con una novillada. Javier Fernández, Mar Domingo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se ha hecho larga la espera y eso que solo ha durado un día. Hay jornada de reflexión, día de descanso, que cada uno se lo tome como quiera. Este año es una de las novedades de San Isidro. Se descansa un día a la semana y esta segunda semana de feria ha tocado en martes porque suele ser los lunes, pero este lunes, recordamos, fue el día de San Isidro, así que no podía dejar de haber toros en Madrid. Vuelve con una novillada la feria, la novillada de la ganadería aragonesa de los Maños, de José Luis Marcuello, que ya triunfó el año pasado en San Isidro y va a caer en suerte de Diego García, que salió a hombros de esta plaza la pasada temporada, Cristian Parejo, que se presenta, y Mario Navas, el castellano leonés, que dejó detalles y un tremendo gusto a la hora de hacer las cosas en su presentación en Madrid, allá por el mes de marzo, así que muchas ganas de ver la novillada de hoy con la que se retoma esta Feria de San Isidro 2023, en lo que va a suponer la séptima de abono del ciclo isidril.
Y tiempo ya para la cultura. Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, tenemos propuestas para todos los gustos, cine, teatro, exposiciones, música, y es que en Madrid hay de todo. La Fundación SGAE ha puesto en marcha un nuevo ciclo mensual en el que directores y directoras de cine programan los títulos que mayor influencia han tenido en su filmografía. En la Sala Berlanga esta semana, el ciclo programado por nos ofrece en pantalla grande la selección del cineasta Cesgai. Esta tarde con un programa doble que incluye Blow Up de Antonioni y París, Texas de Wim Wenders, un título este último que según el director ha marcado a toda una generación.
Es una película que nos marcó mucho a muchos que la vimos en esa época, ese personaje que interpretaba Harry Dean Stanton, que es el actor no muy conocido, pero que todo el mundo si lo ve enseguida le pone cara, ¿no? Y luego estaba Natasha Kinski, bueno, fue una película que creo que ganó el Festival de Cannes, y bueno, enseguida, y que es especialmente interesante ver en sala, en una pantalla de cine, ¿no? Más que en la televisión.
Y mañana, después de la proyección de La Noche Americana de Truffaut, habrá coloquio en el que participará Cesgai, quien destaca la importancia de iniciativas como esta para incentivar la asistencia a las salas de cine.
Lo interesante de intentar que la gente vaya a las salas es darle la posibilidad de ver algunas películas que hace mucho tiempo, igual nunca han visto en salas grandes, ¿no?
En el Teatro Circo Price, una pensadora del siglo XX y un pintor del siglo XVIII, Susan Sontag y Francisco de Goya, se dan la mano desde hoy y hasta este domingo gracias a Humanidad, cinco visiones de Goya para circo. María Folguera, directora artística del Teatro Circo Price, se encarga de la dramaturgia en conjunto de Humanidad.
Humanidad es un espectáculo que reúne a creadores de circo emergente con un elenco internacional de grandes artistas de circo. Hemos invitado a estos creadores a acercarse al universo de los desastres de la guerra de Francisco de Goya y el resultado es un apasionante viaje, una mirada a un triste tema de actualidad como es la guerra, pero desde una perspectiva artística y, por supuesto, sorprendentemente circense.
El Museo Cerralbo alberga hasta el 2 de julio una exposición de instrumentos musicales con sus respectivos estuches representados como obras de arte contemporáneas. Estuches de Paradojas, Banda de Arte Contemporáneo, es el nombre de esta muestra comisariada por Isidro López Aparicio, artista y profesor universitario, y cuenta con la participación de artistas como el propio López Aparicio, José Igés, Concha Jerez, Pamen Pereira, Los Torreznos, Isidoro Valcárcel o Esther Ferrer.
Luego, al final, cuando la acción se termina...
Estamos escuchando a Esther Ferrer. En esta muestra, los instrumentos se despliegan y sorprenden al espectador y sus estuches son un catalizador del proceso creativo. Llega Flamenco Madrid y lo hace con un montaje que sube a más de 30 artistas al escenario del Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, en un homenaje a Paco de Lucía. Ángel Rojas, director artístico del Festival Flamenco Madrid, nos da más detalles del montaje Suite de Lucía que hoy se pone en escena en el Fernán Gómez.
Estamos muy felices de poder albergar un homenaje al maestro Paco de Lucía en nuestra edición número 7 del Festival Flamenco Madrid. Un espectáculo único que se ha visto en Barcelona y se va a ver en Madrid, con 30 músicos en escena, con la dirección del maestro Amargós y los arreglos para la banda de Big Band, donde la música del maestro Paco de Lucía se va a ver engrandecida casi a nivel sinfónico y donde vamos a tener la posibilidad y el gusto de acoger a unos invitados de lujo como es El Farro, como es Rafael de Utrera, El Niño Gesele y Carlos Benavente.
Y hoy, además de ese homenaje a Paco de Lucía en la parte de música, pues también tenemos el concierto de unos veteranos. Son los Surfing Bichos y estarán en la Sala La Paqui, la antigua Sala Boot de Madrid, a partir de las 8 de esta misma tarde.
Señales de que terminan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid y llega Javier Peña con Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.